intentar tener una mirada acerca de cómo se sale de esta situación, cómo se mira para adelante, cuáles son las cosas que hacen falta, con algún representante de los movimientos sociales. Movimientos sociales adentro del Frente de Todos, adentro incluso del Congreso, con representación parlamentaria en este caso. Está en línea Juan Carlos Alderete, diputado nacional. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. La pregunta está planteada un poco en la presentación. De acá para adelante, digo, con una situación tremenda como la que tenemos social, económica y políticamente en la Argentina, ¿cómo se sale? ¿Qué es lo que tendría que pasar luego de que asuman los ministros y demás?
El tema central es si se cambia lo que se tiene que cambiar. Uh-huh. La gente en el 2019 votó para recuperar la economía, pero eso no sucedió como el pueblo esperaba. Más allá de los nombres, es decir, hay que terminar con la inflación, hay que recuperar el poder adquisitivo en salarios y jubilaciones, en ayudas sociales. Uh-huh. Es decir, hay que empezar a resolver los problemas reales del pueblo, es decir, recuperar la economía nacional, crear trabajo, recuperar las pymes, el comercio, recuperar el consumo interno, ¿no? Uh-huh. Porque hay una deuda muy grande con el pueblo de hace muchos años.
Juan Carlos, digo... Eso, ¿por dónde se empezaría? ¿Por dónde cree que se debería empezar, teniendo en cuenta que la realidad, tal cual se presenta en este momento, tiene como varios frentes abiertos? Digo, ¿qué es lo primero que podría hacer el gobierno para empezar a revertir esa situación?
Bueno, yo entiendo de que hay que resolver en forma urgente de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, de las jubilaciones, uh-huh. de las ayudas sociales. Porque el salario perdió más del 20% con el gobierno del Macri. Y durante el gobierno del Frente de Todos, nuestro gobierno, ha perdido el 10%. Entonces hay que empezar a resolver esos problemas reales y recuperar. Es decir, en estos tiempos se está discutiendo si se van a pagar o no los intereses con el Fondo Monetario Internacional. De acá a fin de año hay que pagar 4.356 millones de dólares. Cuando la mitad de nuestro pueblo está en la pobreza, me parece que de allí hay que apuntar al trabajo. Y tenemos que ir a la pequeña y a la mediana obra pública, a la construcción de vivienda, particularmente que eso es lo que genera puestos de trabajo concretos, reales, rápidos. A la grande obra pública también hay que hacer, pero la grande obra pública lo que ocupa mucho más son maquinaria que mano de obra, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Juan Carlos, Bettina le habla. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. A usted como referente de un sector de los movimientos sociales, ¿cómo le cae que Alberto, el presidente, haya decidido cambios a nivel de los ministros políticos del gobierno, pero del área económica, salvo agricultura, no hubo modificaciones? ¿Eso es una señal que ustedes tienen que leer?
No, entendiendo de que... Y eso nosotros lo veníamos diciendo públicamente también, que la gente votó para mejorar su situación. Y hay algunas decisiones que no se tomaron, eso no pasó. Por eso fue la señal fuertísima que dio en la PASO gran parte del pueblo, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que en este sentido, que va más allá de los nombres, ¿no? Ta. Entonces tiene que haber una política de Estado. El Estado tiene instrumentos legales, poder de policía, para controlar la inflación, controlar lo que remarcan los precios, que es una barbaridad, todos sabemos. Ya va a anunciar algunos aumentos. Algunos empresarios, es decir, que principalmente de la alimentación, ya tienen las aspiradoras preparadas para que antes de que les llegue al bolsillo el beneficio, ya ellos se lo han llevado con la inflación, ¿no?
Sí, está bien, van a salir a la calle. Había previsto una manifestación la semana pasada, con el momento más duro de la crisis del Frente de Todos, una manifestación en apoyo a Alberto, una manifestación que muchos, yo por lo menos leí como una manifestación en contra también de Cristina, ¿no? O por lo menos de un sector del cristianismo. ¿Eso está en pie?
No, nosotros somos muy respetuosos de todas las organizaciones y la corriente clasista y combativa no convocó a ninguna movilización. Porque en primer lugar nosotros defendemos la unidad del Frente de Todos.
Bien.
Es decir, la gente no esperaba algunas cuestiones que han salido a luz, que han salido públicamente. La gente espera después de la PASO es que respuesta del gobierno. Y en este sentido nosotros por esa misma razón no convocamos a ninguna movilización, ¿no?
Bien.
Porque eso sería estar a favor de uno, en contra de otro, y eso meterse en una interna que no le hace bien al pueblo, porque el pueblo dijo otra cosa y dio una señal muy fuerte en La Paso, ¿no?
Tal cual.
Diputado Aldo Blanco le saluda. Voy a compartir algunos datos que tienen que ver con el presupuesto ya ingresado del 2022, y sobre la inclusión social se habla de 1.22% del Producto Bruto Interno, sube 0.3% de partidas presupuestarias contra el año pasado y 0.8% contra el 2019. Se está hablando de impulsar el trabajo, sobre todo para los jóvenes, hay varios programas en torno a ello, está la tarjeta alimentar, se habla de 50.700 millones de pesos para estas políticas, digamos. ¿Está de acuerdo, ha podido leer a grosso modo este proyecto, esta iniciativa? ¿Qué opina de esta erogación para el sector que usted representa también, que tiene que ver con lo social?
No, recién el día viernes a la noche me pasaron el presupuesto, son 4.800 páginas que tiene el nuevo presupuesto. Uh-huh. Lo he dicho, lo he manifestado en el propio bloque, que si es un proyecto de presupuesto con ajuste, seguramente no lo voy a votar. Uh-huh. Es decir, seguramente hay que leer con detenimiento qué tipo de inversión va a dar, cómo se va a recuperar la economía, si se va a haber crédito blando a la pymes, a la pequeña industria. Porque para poner el país, nuestro país de pie, tenemos que hablar también de esas cosas, ¿no?
Claro.
Y decir, quien le habla también tiene un proyecto que dejó ya de ser un proyecto de mi autoría, sino que han confluido y allí han agregado también algunos artículos, la parte sindical, la parte de las organizaciones sociales, han firmado 38 diputados y diputadas nacionales acompañando ese proyecto, y también algunas legislaturas provinciales, algunos consejos deliberantes, que la ley te ha hecho tierra trabajo, que eso no solo para resolver el problema o ir resolviendo el problema habitacional, que lo sufre toda la clase media, los trabajadores, los que no tienen trabajo, sino que también desde allí se pueden generar 1.500.000 puestos de trabajo de forma inmediata, ¿no?
Ahora, hablando del tema de presupuesto, viene el momento de las negociaciones, o sea, todos los números que están sobre la mesa, supongo uno estima que pueden ser discutidos en el marco de las comisiones, ¿no?
No, seguramente que va a haber alguna propuesta de modificación en el presupuesto, ¿no?
Claro, pues vienen los tironeos de las provincias, los sectores y las provincias, o sea, todos los poderes empiezan ahí a tironear para cada uno, obviamente, conseguir su mejor tajada.
Uh-huh. No, exactamente, se empiezan las comisiones a trabajar y empezar a tratar el tema del presupuesto, ¿no?
¿Cómo le cae?
Seguramente van a intervenir todas las provincias, todos los diputados también, que tienen que defender los intereses de su provincia, así que va a ser una discusión que no va a ser sencilla, no va a ser fácil, pero hay que hacerla, ¿no?
Recién un poco lo dijo, ¿no? La importancia de garantizar la unidad y demás, pero digo, más allá de eso, los nombres que aparecieron en el gabinete y cómo quedó conformado, ¿le parece que está bien el rumbo? Digo, más allá de los nombres, algo dicen también, hay un perfil que se fortalece, otro que no. ¿Qué visión tiene?
No, espero que el nuevo gabinete escuche lo que vivimos, estamos en los territorios, trabajamos en los territorios, porque esto ya lo veníamos diciendo nosotros, y no se toma el discurso, mi discurso, por ejemplo, del 7 de agosto en la Plaza de Mayo, cuando he dicho muy claro, y lo dije públicamente, no es que lo dije ya con el diario del lunes, ¿no? Que escuchen, que participen más, que vayan al territorio, porque muchas veces se llevan de encuestas, se llevan de cuántas veces ha salido en los canales de televisión y no van a los lugares, lo que tiene responsabilidad de gestión y de aprobar o no algún proyecto, ¿no?
¿Cuál es su relación o su mirada con la gente que está trabajando en desarrollo social a partir de la llegada de Zabaleta? Digo, hubo un cambio ahí hace poco. Entiendo que están haciendo pie todavía, pero ¿cuál es la visión del perfil hasta el momento?
No, yo tuve una reunión apenas asumió el nuevo ministro, en lo cual coincidimos, de cómo y cuál sería el camino posible de llevar los programas sociales al trabajo. Y hablaba justamente de trabajar con los dos pies, que sería la economía informal y la economía formal. Porque si solamente hablamos de la economía formal, nos vamos a olvidar de la economía informal. Si solo hablamos de la economía informal, nos vamos a olvidar de la economía formal, que es lo que hace a la perspectiva de futuro de un país, ¿no? Y que de los programas sociales hay que diseñarlos de tal manera que particularmente apuntando a los jóvenes en los distintos oficios, pero esos distintos oficios tienen que tenerse en cuenta la nueva tecnología, la robótica, la informática, porque los distintos oficios que uno que aprendió en algún momento de su vida ha sido casi artesanal o con solo ver la máquina. Hoy ya se necesita una preparación con la nueva tecnología, ¿no?
Tal cual, tal cual. Yo le hago la última por mi parte. ¿Pudo leer la carta esa abierta que escribió Mayra Arena, la dirigente social de Provincia de Buenos Aires?
No, tuve posibilidad de leerla.
Pero más o menos sabe de qué se trata. Ella plantea que el gobierno se corrió hacia un progresismo y dejó de lado postulados peronistas, que son los que conectan con las necesidades de la gente más pobre.
No, eso es cierto. La gente votó y la gente esperaba que el pueblo esperaba que votó en el 2019 al frente de todo, que se recuperara la economía, ¿no? Uh-huh. Es decir, uh-huh. Eso no sucedió. Podía haber hecho más tiempo, podía haber hecho más. Una de las críticas que yo hice apenas lo sacaron al IFE, porque también en eso tuvimos intervención nosotros de propuestas de cómo ayudar a la gente que no tenía nada en medio de la pandemia, ha sido un acierto, pero ha sido un desacierto que lo sacaron rápidamente, ¿no?
Sí.
Alderete, ¿qué opinión tiene de cómo se manifestó estos cambios del gabinete, o que derivaron el cambio de gabinete con las idas y vueltas del gobierno nacional, de la carta de la vicepresidenta, de lo que sucedió la semana pasada?
No, yo creo que siempre que sucede esto y con el resultado de la PASO, siempre es bueno cambiar el aire, cambiar algo del gabinete para dar otra señal también a la gente, ¿no? Por lo tanto, eso es normal. Lo que tenemos responsabilidad, en el caso nuestro, legislativa, nos tenemos que preocupar y pelear y discutir mucho más los proyectos que le hagan bien a la gente, ¿no? Porque muchas veces el rosquerío político que existe y la chicana política que existe y va a existir siempre. Ningún político se puede molestar por la chicana y por toda la rosca que hay en la política, pero hay que preocuparse y dejar en evidencia si se va a trabajar con leyes que favorezcan a la gente, ¿no?
Está claro. Alderete, le agradecemos muchísimo esta charla, ¿eh?
No, al contrario, muy buenos días.
Que tenga buen día. Juan Carlos Alderete es diputado del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, además referente de la corriente clasista combativa.